Piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Cada semana, música crítica. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida a toda la audiencia al programa Música Crítica en su segunda temporada, aquí por el aire de Radio Amadeus FM 91.1. También pueden escucharnos por streaming entrando a www.radioamadeus.com.ar. Estamos en Instagram como @música-crítica. En este sitio subo pequeños anticipos de los programas que van a venir, agenda de conciertos. También van a encontrar momentos relevantes de los programas emitidos. Dejo las vías de comunicación, el WhatsApp de la radio 11 23 95 19 92, donde también en el transcurso del programa pueden dejarnos algún mensaje o alguna consulta. Bueno, acá estamos. Hoy en Música Crítica tengo el placer de recibir en el estudio de Radio Amadeus a María Luisa Merino Ronda. Ella es mezzo-soprano. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias. Gracias a vos por estar acá, por haber venido. Que sé que estás así a full ya con todos los ensayos y con
sí.
una ópera hasta a punto ya.
Sí, estrenamos ya en unos pocos días más la ópera Werther en el Teatro Colón. Estamos ya en los últimos ensayos, así que ha sido muy gratificante este periodo.
Lindo, lindo.
Sí.
Quiero preguntarte para empezar si tu tesitura de mezzo siempre fue así o hubo una evolución o hubo una búsqueda.
Mira, yo partí de grande con el canto lírico y como casi por accidente, porque la verdad es que yo estudiaba odontología en Chile y decidí que quería ser cantante, pero cantante popular. Yo no tenía idea de lo que era canto lírico, nada, nunca había escuchado una ópera. Y me salí de la carrera de odontología, busqué, y la única opción que tenía en Chile era entrar a canto lírico. Me dije, bueno, estudio ópera, así como muy inconsciente. Y Reverde, o sea, imagínate que yo cantaba Mercedes Sosa, o sea, ese era lo que yo quería. Tengo demos, de hecho, de música popular, que era como una fusión de folclore con jazz. Siempre me gustó eso. Entonces, de repente, encontrar el mundo del canto lírico fue muy raro, porque era empezar a estudiar un idioma que nada que ver, no entendía nada, la colocación de la voz, nada, nada, nada. Pero ahí va la respuesta. Siempre como que quedaban las audiciones, cantando nada, de verdad. De hecho, la gente de la Universidad Católica de esa época se impacta como cantora porque no, de cero, lo que es cero, cero, no, no es que, ay, tenía un talento, no, no, nada. Y, pero sí, siempre como que quedaban las audiciones o algo así porque veían algo. Y ese algo era que yo era mezzo y que las mezzos como que no habían pocas. O sea, yo nunca pasé por la típica que pasa a la mezzo, que primero la ponen de soprano y después se dan cuenta que es mezzo. No.
No.
No, lo mío era mezzo.
Ahí, sí. De entrada, digamos.
Entonces como que quedaba en las audiciones por eso.
Y entraste a un lugar, bueno, ¿te acordás de tus maestros en ese momento?
Sí, 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 sí.
¿Qué te decían al principio?
No,
cuando
veían... malísima, no, me iba mal. No, sí, de verdad era. De hecho, mis compañeros de ese minuto me decían, ¿por qué no te dedicáis al canto popular? Porque yo era muy buena cantando popular, de verdad. Pero yo decía, no, esto no me la va a ganar. Era como, no me la va a ganar, porque aparte yo pensaba como en cosas económicas. Decía, bueno, me conviene. Mis papás también, que no tenían nada que ver con la música, me decían, todo muy inconsciente, bueno, pero te conviene también estudiar lírico porque así abarcas los dos repertorios. Entonces yo seguía en esa, claro, abarco los dos repertorios. Y me di cuenta, llevaba 2 años estudiando ahí y no avanzaba nada.
No te puedo creer.
Y era como... no me gustaba la manera, no había... O sea, como que me acuerdo mi profesor, curioso con lo de Werther. La primera área que me da, me dice, estúdiate esta, y era el área de las cartas de Charlotte, que yo no tenía idea lo que era. Llegué a mi casa a buscarla en YouTube. ¿Mm? Y cuando la escuché, yo me acuerdo, llegué al día siguiente y le dije, yo no puedo cantar esto. Y se enojó, me decía, bueno, va, tú eres la profesora, no sé, como que me trató como que yo era muy petulante. Mm. Tenía razón, yo no podía cantar eso. O sea, dame cosas que tengan que ver conmigo. Soy una persona que recién está empezando.
Claro.
Áreas de música antigua. Y me acuerdo que en la Católica yo iba, me acuerdo que en esa cátedra de ese profesor, la pianista, agarró eso y dijo, esta es inteligente, esta no... Y ella como que me iba ayudando, más el director del coro de cámara, que era fonoaudiólogo, también, que estaba siempre como en las mesas de exámenes, entonces ellos me iban ayudando con el repertorio. Yo le decía, ¿qué le llevo al profesor? Entonces me decían, no sé, había unos libros de arias antiguas que me parecían bastante más acorde a una persona que venía a cantar Gracias a la Vida. Bueno,
claro.
No me pase el área de las cartas de Werther.
Claro.
Pásame un Parisotti, no sé, algo
claro,
chiquitito para empezar, y ahí empezó a surgir la posibilidad de, tenía compañeros, me decían, ¿y por qué no te vas a Argentina? Porque yo veía, claro, mis compañeros se iban a Alemania, pero tenían un nivel que no, yo no tenía.
Claro.
Y además que mi papá era una persona muy mucho mayor y yo tenía miedo que si me iba, se podía morir y qué pasaba. Pero yo sabía que si me quedaba en Chile, con esa educación que me estaban dando, iba a ser como muy mediocre y no iba a llegar a ningún lado. Y surgió la posibilidad como Argentina. Y dije, oh, está al lado.
Claro, está cerquita.
Pasa algo con mi papá, puedo ir.
Sí.
Y dije, bueno, me vengo para acá.
¿Y acá a dónde...? ¿Empezaste?
Yo quería entrar al Colón, obviamente no entré, pero pasaba siempre a la final. O sea, algo había. Ya un poco sabía cantar, no, ya no era tan verde, era verde, pero ya no era tan verde.
Era un verde más claro.
Y me acuerdo que vine con Alejandra Malvino porque me dijeron, no, hay una fonoaudióloga que hace clase. Y yo dije, ya, esta.
Claro.
Y le dije, mira, yo sé que no sé cantar, o sea, empecemos de cero. Lo que tú me digas, si me tenés 6 meses respirando porque encontré que tengo que respirar, listo.
Claro.
Y así hicimos como un... Yo creo que a mí lo que me hizo avanzar fue la cabeza más que otra cosa. Mm. Y ese año me lo bancaban mis papás acá. Y ya mi papá me estaba diciendo, oye...
Ya más o menos estás cantando,
porque,
bueno.
Porque yo no te puedo seguir bancando.
Claro.
Y se abren audiciones para el coro polifónico.
Ajá.
Entonces, yo escuchaba en el ambiente que todos hablaban del coro polifónico, y yo, bueno, ¿pagan en eso? Me decían, sí, pero olvídate, se presentan los mejores, que no sé qué. Bueno, mira, por último voy y fogueo el área que quería audicionar para entrar por segunda vez al Colón, intentar entrar al instituto. Y en eso que voy a cantar al coro polifónico, quedé...
¿Y qué, ahí qué área cantaste?
El área de las lágrimas de Werther.
¿Y quedaste?
Y quedé. Quedé ahí primero en como contrato, no cargo estable. Uh-huh. Y estuve un año de contrato y después hicieron el concurso y quedé estable. Eso el 2011. O sea, yo seguía en Argentina, conseguí antes trabajo antes que entrar al Instituto del Colón.
Claro.
Y ese año, el 2011, a final de año, entré al Instituto del Colón y al Ópera Estudio La Plata.
Ah.
Pero, o sea, me sacaba, te juro, estudiaba todo el día, todo el día. Todo el día para tratar de... Porque yo sabía, tenía claro en mi cabeza que lo que yo tenía acá no aparecía acá.
Mm. Tenías que tratar de juntar eso.
Claro. No era una delirante que encontraba que lo hacía espectacular. No, tenía clarísimo que no.
Mm.
Me estoy tirando un poco también para abajo, porque uno se tira más para abajo, pero quizás no era tanto, pero yo sabía que me faltaba, que me faltaba para lograr lo que yo tenía acá. Lo que tenía en la mente, cómo sonaba la música en mi mente.
Claro.
Entonces, bueno, estudiaba mucho.
O sea que no hace tanto, hace unos 15 años.
Sí, una cosa no, así. Sí, empecé re grande, sí.
Escúchame, ¿y cómo hoy por hoy describirías el timbre de tu voz?
Uy, ¿cómo describirías el timbre?
Vos te escuchás, ¿no? A veces cuando...
Sí, sí.
Viste que hay gente que no le gusta.
Sí, no, yo soy una... Diría que soy una mezzo más... a ver, no tengo un color muy, muy oscuro, para nada. Porque, qué sé yo, el color que tengo, no... Tampoco sé si me gustaría, si yo veo como las mezzos que a mí me gustan, no una desde un color muy oscuro, tipo contralto, de estas mezzos más... No, me gustan más tipo Lina Garancha.
Una cosa ahí al
Cosotto,
medio.
Más al medio. Uh-huh. No me gusta, nunca me ha gustado fingir el color tampoco, porque también siento que hace mal, como vocalmente.
Claro.
Y, no, ¿sabes qué? Te diría que desde los 32 años, 33, me gusta como canto. Me gusta.
Está bueno, sí. Lo que me estás diciendo.
Me gusta.
Porque, bueno,
primero... Antes no me gustaba.
Primero pasa por uno, ¿viste?
Claro.
Y una vez que estás convencido...
Claro, claro.
Escúchame, ¿qué haces con tu garganta para que tu voz se mantenga limpia, clara, sana, enfocada?
Bueno, primero me operé de reflujo. Yo tenía hernia hiato y toda la vida padecí eso. Y el 2019 me operé de reflujo y me cambió totalmente la vida.
Ajá.
O sea, pero porque yo tenía un reflujo muy heavy. Muy. Entonces me cambió mucho la vida y eso fue un cambio, un antes y un después. Y después, bueno, empecé la carrera de fonoaudiología y fui aprendiendo también de cosas vocales ahí que aplico.
Claro, que tiene que ver con la higiene pura, ¿no? De la garganta.
No, tampoco te hago... No soy... A ver...
Muy obsesiva, por ahí.
No, para nada. De hecho, o sea, mira, tengo cosas sanas, pero como de base, que no me gusta salir mucho, soy muy casera, no me gusta tomar, no me gusta el trago, entonces no, en eso no... Sí, de repente fumo, ponte tú.
Mira.
No, obviamente si tengo que cantar, no. Pero como fumo,
pero
después dejo de fumar.
Pero es algo social.
Sí, o de repente si estoy muy estresada, pero si no tengo nada que cantar. Pero así como que lo fumo y dejo de fumar. Pero no estoy saliendo a cantar Carmen y estoy con... No, claro. Me cuido y, por ejemplo... No sé, creo que la última vez que fumé fue en marzo.
Ah, pero hace un montón, claro.
Pero es que yo soy así.
Está
y puedo en diciembre volver a fumar de vuelta. De hecho, el último novio que tuve lo conocí y yo no estaba fumando. Y no, pero no sé, llevamos 4 meses y un día prendí un cigarro y casi se murió. Vos me ocultás, ¿qué te voy a ocultar? O sea, no. No te oculté nada, o sea, no, quizá en el minuto que me conociste no estaba fumando,
claro.
Y ahora prendí un cigarro, pero puede pasar 2 años, pueden pasar 6 meses, pueden pasar un mes.
Qué bueno eso.
Como que lo controlo, pero bueno, eso para una cantante, no, ustedes no lo hagan en la casa.
No, preferible un vasito de cerveza.
Claro, no, tampoco, no, hace igual de mal.
Hace igual de mal, ¿no? Sí.
Sí.
Escúchame, ¿y algún tipo de ejercicio vocal por ahí más efectivo que otro?
Uy, a mí, por ejemplo, los que encontré en la carrera de fono, los del tracto vocal semi-ocluido en inversión.
Expliquemos un poquito.
¿De qué se tratan estos ejercicios? Lo que hacen es... resultan como masajeadores de las cuerdas vocales porque modifica el tracto vocal, es todo lo que está por encima de las cuerdas vocales.
Sí.
Te lo modifica al tener una bombilla acá, alargan el tracto.
Ajá.
Y lo que hace es que la presión, que es subglótica, que es la que atraviesa las cuerdas vocales, se equipara con la presión supraglótica. Entonces hace que las cuerdas tengan menos impacto. Y también la técnica esta, que se basa en la terapia fisiológica, tiene como concepto de trabajar los tres subsistemas al mismo tiempo, el respiratorio, el resonante, el resonancial y el fonatorio.
Ajá.
Los trabaja al mismo tiempo con la idea de lograr una voz más económica y más eficiente. Y de verdad, bueno, yo el año pasado tuve terapéutica vocal y claro, me tomaba la profesora en una clase, me hizo como hacer unos ejercicios, como primero cantar algo, después hacer estos ejercicios y volver a cantar. Te coloca la voz en 15 minutos y es fácil, no estás cansado, entonces viste que uno de repente, yo no, pero he visto muchos cantantes que vocalizan, no sé, 40 minutos y después se van a cantar una ópera. Ay. Y no es sano. Hay que ser un poco más económico.
Claro.
¿Cachai? Hay que tratar de
economizar. Menos, pero más efectivo.
Justamente. Y esa claro. terapia logra eso.
Mirá.
Entonces yo lo uso eso.
¿Y la gente lo puede buscar así? ¿Cómo se
sí,
llama todo?
Terapia fisiológica, ejercicio del tracto vocal semiocluido, con inmersión, si quieren, con resistencia al agua.
Ah,
ojo
mirá.
Que para cantantes que tienen que tener...
Aguas
no,
ah.
Es una botellita
ah.
con dos dedos de agua y vas con una bombilla y vas soplando ahí, vas... O por ejemplo, o ejercicio del tracto vocal semiocluido también es hacer... Es ocluir, semiocluir esto.
Ajá.
La M también sirve como tracto vocal semiocluido. La R. Pero estos del ejercicio de ¿cómo se llama esto? Con inmersión, a mí me han salvado la vida.
Mira.
Yo de ahí no salí, no me moví de ahí.
Está bueno eso.
Sí.
Una vez que lo aprendes a practicar.
Sí, y lo que sí, obviamente... y hay que tener mucha autopercepción, ojo, porque de repente la gente se va de mambo, piensa, no es tan así, tienes que ver cuánta presión, cuánta agua, porque el agua hace una resistencia.
Claro.
Le echas mucha agua, empiezas a trabajar, empiezas a ¿cómo se llama esto?
A ejercer como una fuerza
extra. A ejercer
extra.
Una fuerza extra, entonces tiene que ser la medida justa, por eso también... En cantantes, yo a cantantes les he dado estos ejercicios, pero cantantes experimentados que yo sé que tienen una autopercepción.
Claro, y lo controlan.
Claro, a un estudiante de primero, y no
claro.
le diría que no.
Hay que tener cuidado.
¿Cachai? Hay que tener cuidado. Se empieza a compensar.
Claro.
Y puede haber compensaciones negativas y ahí, mal.
Claro, claro. ¿Cómo articulás tu carrera solista con la regularidad y tal vez la intensidad de ensayos que implican... pertenecer a un coro como el polifónico.
Como el polifónico, sí. Bueno, la gente piensa que yo canto mucho más de lo que canto afuera. Hay una como percepción que yo me la paso cantando. No es tan así. Y además que a mí lo que me gusta muchísimo tiene que ver con el coro polifónico. Yo si pudiera dedicarme toda mi vida al sinfónico coral haría eso. Me encantan. Entonces... por ahí los solos que yo más hago son los solos del coro, la Petite Messe Solemnelle, o el Stabat Mater de Dvorak, o con la Sinfónica, que es parte de los elencos estables, los Mahler, Requiem de Verdi, cosas así. En el Colón hago una vez al año.
Bueno, pero
general,
haces ópera también.
Sí,
entonces...
pero hay licencia artística, te dan una licencia por eso.
Ah.
Sí, lo vas complementando así.
Porque aparte, bueno, es todo un nivel de exigencia, las funciones que ni te digo.
Claro, pero es que ahí uno tiene que ser inteligente, uno tiene que ir justamente, a ver, yo me hago un plan y mental. Yo digo Charlotte, que es lo que estoy cantando ahora. Antes de los ensayos digo, okay, este rol es muy agudo, tengo que, no sé, ponte tú, cuando tenía los camarines en el Colón, los conjuntos, antes de empezar la escena, yo los ponía día por medio. Para que el coro, justamente, porque yo salía del ensayo del Colón, que era muy intenso, porque el rol es muy intenso, a cantar en el coro. Entonces, un día de descanso. Y al otro día, lo mismo. Y otro día de descanso. Y obviamente, en el caso de la Charlotte... Sí, no me ponía nada más en el medio.
Claro. El descanso es como total.
El descanso, sí. El descanso.
Cuando hablamos de descanso, es descanso en vocal absoluto.
Vocal,
¿no?
A mí me gusta el absoluto, no es necesario. A mí me gusta porque te deja la voz como más limpia. Y vivo sola, entonces lo puedo hacer. Pero también descanso de dormir, de tener como paz. Hacerse el skincare.
Claro.
No sé, claro, hacer cosas como pacíficas.
Está muy
bueno. Tengo que estudiar, en el minuto que empecé a verter, estaba terminando los exámenes de la universidad. Claro, estudiar, no como antes, un día antes, así, y me mataba. No, con tiempo, porque pensando que no me puedo estresar.
¿Y cómo haces para
porque afecta toda la voz?
Claro, claro, el estrés es como... ¿Cómo haces para memorizar el rol? Es un, por ejemplo, este.
Se memoriza en la escena, yo te diría. Que lo vas repitiendo tanto que... Y es como las escenas por escenas. Es decir, bueno, hoy ven primer acto. Entonces antes vas releyendo el primer acto. ¿Cachai? Y nada, los camarines que uno hace antes y un rol importante como es la Charlotte. Obviamente que yo la vengo estudiando desde diciembre que me la dieron. Voy estudiando el libro, sacar el libro de Goethe, ver la partitura y ver las dinámicas, ver qué quiso decir, la interacción que tiene con los otros personajes.
Claro.
Entonces en uno de esos uno se la va aprendiendo.
No es solo la vocalidad, es
no,
todo,
es
el
todo,
contexto,
no, es todo
histórico,
un contexto, claro,
forma,
esta viene de un libro, ver el libro, sacar, de esta referencia hace esto.
Está perfecto, claro.
Hacer ese trabajo, ir debatiendo con Cecilia Fraque, que fue la preparadora que yo tuve en el Colón, los camarines eran un debate, ¿tú qué pensás acá? ¿Qué pasó en esta escena? Íbamos viendo con lo que había escrito Massenet, que decía con furia, o decía... tristemente, entonces
claro.
Lo vas complementando siempre.
Es lindo, es
sí,
un trabajo lindo.
Sí.
Es lindo.
Sí.
Vamos a escuchar a nuestra voz de hoy, del día de hoy. Vamos a escuchar en la voz de María Luisa Merino Ronda, de Gustav Mahler, de la Sinfonía número 2, el cuarto movimiento, Urlich, ¿no? Con la Orquesta Sinfónica Nacional y en la batuta, Carlos Vieu.
Thank you.
Bueno, acá coincidimos que Mahler es
Ay, Mahler. Lo amamos.
Totalmente.
Sí.
Yo te digo, sos una cantante lírica que para mi gusto no sos cualquier cantante lírica. Te lo digo acá así y se lo digo a los chilenos también.
Respeten.
No, en serio, eso. Estás a punto, tesis mediante, de recibirte de fonoaudióloga y yo sí. creo que eso es un plus más que interesante para que completa a la formación de un artista. ¿Cómo te, qué te motivó a hacer esa carrera?
Mira, toda mi vida yo tuve algo con el área de la salud. Salí del colegio y yo quería ser odontóloga. Me encanta la odontología, ese es mi pendiente de esta vida. Y me preparé, estudié para hacer el examen. En Chile hay que dar un examen para postular a las universidades. Me preparé un año para dar el examen, entré a odontología. Y yo quería tener el canto como algo, canto popular, acuérdate, como
sí.
algo extra. Porque además en Chile, claro, es como si le da el cerebro para estudiar algo que no sea artístico para ganar plata, pongámosle, por favor, estudie odontología. Aparte, mi papá venía, tiene 7 hijos, nunca le había salido una hija aplicada como Matea, no sé cómo le dicen acá, que estudie.
Sí, sí.
Entonces
sí.
mi papá estaba, hoy por fin una que estudia, una que además va a ser odontóloga, que va a ganar plata. Bueno, no. Entonces, yo en ese minuto también estaba cantaba en coro, así como de iglesia. Y hacía El Hombre de la Mancha de manera como con un grupito de amigos. Uh-huh. Y claro, yo me empecé a dar cuenta que iba a la universidad, me iba bien, pero si yo tenía un ensayo del coro, yo iba al ensayo del coro. Y me daba culpa porque la universidad era cara, me la pagaban mis papás que no estaban bien. Entonces tuve un dilema ético, moral, que empecé a tener ya que vengo a rendir bioética. Que como si yo iba a ser como que yo no quería ser cantante porque sabía que se me venía difícil. Ese era el tema. Yo decía, yo soy cantante, no me puedo quedar en Chile, porque en Chile, nada. No quería dejar a mi familia, iba a ser todo muy difícil. En cambio, odontología me daba la cabeza para estudiar odontología. Era quedarme ahí, yo tenía una pareja re linda en ese momento, entonces era como todo, pero no podía, no dormía por las noches, no dormía, era como, viste, no sé, yo creo que los que somos artistas, como que nacemos con eso, y hay una cosa que no, yo luché por no serlo, luché por no ser artista, luché por no ser cantante, y no pude. Tuve que dejar la carrera de odontología y decidirme por estudiar canto. Y me acuerdo que me junté con mi papá y le dije que quería hablar con él. Y él mismo me dijo, ay, vaya a ser cantante. Después de estar estudiando odontología, le dije, es que papá, no soy feliz.
Tu papá era como el cónclave. Ibas ahí a meditar.
Claro, sí, mi papá, sí, era todo. Y como que las decisiones, yo me llevo espectacular con mi mamá, pero las decisiones como fundamentales de mi vida eran conversadas con mi papá. Y él me dijo, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo toda la vida prioricé la plata y yo, mi lecho de muerte, me doy cuenta que por fin puedo hacer lo que quiero, que es ser escritor. Así que bueno, me dice, y además como eres tú, que eres así, lo vas a lograr. Así que ya está. Hizo el duelo él.
Para de sufrir.
Claro, entonces como que me quedó siempre esa espina de la parte de la salud, del área de la salud. Yo además hacía voluntariado en un hogar de niños como con discapacidad, pero con discapacidades grosas, con macrocefalia, sordo ciego, niños como con parálisis cerebral. Entonces siempre estuve muy ligada a eso. Me gustaba mucho. Y en la pandemia, justo me tocó estar en Chile, pero yo viajé, el último vuelo que salió acá, me lo tomé porque yo iba a cantar flauta mágica en el municipal. Y cerraron todo, entonces me quedé allá.
Claro.
Y bueno, era, viste, el primer año era, en 2 meses más abrimos, en 3 meses más, ya nunca abrieron. Entonces cuando a finales del 2020 me cancelaron todo, y coro incluido, del 2021, yo dije, yo no puedo estar otro año viendo series. Entonces, mi mamá me dice, ¿por qué no estudias odontología?
Y dije, otra vez,
claro. Odontología, y empecé a buscar. Y en lo que estoy buscando odontología, digo, ¿cuál es mi plus de a los 37 años estar estudiando odontología? Nada. Voy a terminar a los 42 siendo una odontóloga que no tiene nada que ver con lo que ha hecho toda su vida. Jefe de audiología, mezcla las dos. Soy una cantante de 20 años de experiencia y mezclo el área de la salud. Y me puse a estudiar fonoaudiología. Y la terminé.
Re bien.
Sí.
Re bien. Bueno, ahora, ¿qué vas a hacer cuando, tenés intenciones de por ahí dedicarte un poco o
sí,
algo?
Sí, me gusta mucho el área de la voz. De hecho, ahora, recién el 12 de agosto, empecé una diplomatura en vocología, que es el área especializada en la voz, en la Universidad de los Andes en Chile, pero que es online. Así que ya sería fonoaudióloga, además con una diplomatura en vocología, que es lo que me interesa a mí. Me gustaría, sí, obvio, me gustaría tratar pacientes que
no
tengan
sean
que
cantantes.
Ver con la voz. No, y cantantes también, que es mi área, porque creo que puedo ayudar más. Pero me gustaría las dos, sí.
Está bueno.
Sí.
Bueno, vas por eso, seguro.
Voy por
tu
eso.
Papá te diría,
sí.
Lo vas a lograr.
Sí.
Seguro.
Sí.
Estudié bastante tu caso, Merino Ronda. Te escuché muchas veces, no solo en vivo, sino también con el material grabado que anda dando vueltas por ahí. Y digo, anoté cosas. Tu garganta abarca misas como la misa solemne de Rossini. Requiems varios, como Verdi, que no tiene nada que ver con el requiem de Mozart, por
claro.
ejemplo. Stabat Mater de Rossini, de Dvorak, que nada tiene que ver con Rossini. Obras sinfónicas como Mahler, a la cabeza. Uh-huh. Beethoven, la novena.
Sí, y la Solemnis de Beethoven también.
Y por el otro rincón, óperas como Carmen de Bizet, El elixir de amor de Donizetti en el rol de Gianetta, Flora en la Traviata de Verdi, Charlotte de Werther, que estamos ahí próximos al estreno, de Massenet, Enriqueta de Ipuritani, de Bellini. Sí. Fuiste Ramiro en la Finta Giardinera de Mozart. Digo, todo este gran e importante, esta cantidad terrible de roles, exige una garganta más que apta para abarcar todo este estilo diferente, además del caudal considerable, no solo en el volumen. También la prestancia, ¿no? Y la agilidad en algunos momentos en determinados personajes, el cambio capaz, no sé si de color, pero el cambio que por ahí ejerce la garganta sobre un Stabat Mater o sobre un rol de una ópera. ¿Cómo se hace para lograr todo esto? Porque es una garganta versátil.
¿Cómo se hace? Por ejemplo, de los que nombraste, para mí fue súper desafiante Ramiro, de la Finta Giardiniera, porque tenía coloratura. Dos pedacitos, pero que me significaron 4 meses de estar repitiendo esos dos pedacitos en la ducha, en el subte, en el supermercado, porque me cuestan. Lo que hago, yo te diría que es mucho trabajo mental. Para mí, mi experiencia como cantante, por lo menos, es como de hacer un planning, de decir, ok, tengo Ramiro, no me voy a poner un Requiem de Verdi. Si me dicen un Requiem de Verdi con un Ramiro, no lo voy a hacer. O opto por uno o opto por el otro. ¿Cachai? Como un tema como más de inteligencia, de decir, ok, esto, por ejemplo, Carmen y Charlotte podrían ir a la par. Digo, estas pueden ir. Cosas así. Y lo que te digo, la gente piensa que yo canto mucho más de lo que canto todo esto, pero es todo esto en 20 años. No es que tengo un Requiem de Verdi ahora, mañana empiezo con la Charlotte y después me voy a hacer Ramiro. No.
No, yo ya sé que es claro. Todo esto en un montón de años, pero todo lo que se te escucha en el vivo y todo lo que está grabado, es como que realmente tu voz pareciera infalible. Es como...
No acepto cosas que no puedo. que yo siento que obviamente hay cosas que me quedan mejor que otras.
Es como, bueno, nos sentamos tranquilos.
Bueno, eso me da mucha tranquilidad porque yo me acuerdo que lo que yo quería lograr como cantante era que cuando un director dijera está Merino en el elenco, dije, ah, bueno, con ella es fácil. Con ella como que se puede trabajar bien. No es como, oh, pero esa siempre está muda, o viene tarde, o es quilombera, o no. Que sea como que bueno, ah, es solvente. Yo no acepto cosas que no son para mí, que yo siento que no son para mí. Hay cosas que me quedan mejor que otras, ojo, y de esto soy consciente también. Sé que hay roles que no me quedan en mi plenitud, y que los acepto, que tengo que aceptarlo, y porque tampoco es un desastre, es... Está bien. Y hay otras cosas que yo sé que son anillito al dedo. Por ejemplo, Requiem de Verdi. Yo sé que Requiem de Verdi es una cosa que a mí me queda muy bien. Los Mahler, otra cosa. La Charlotte, otra cosa que me queda muy bien.
Esto que vamos a escuchar a continuación también te queda muy bien. Hablando de la versatilidad de las voces, vamos a escucharla en la piel de Carmen, en el área que inmortalizó a Bizet, que se llama, bueno, La Habanera. Es una versión...
Rari.
Claro. Fue rari, sí. Fue como una cosa... Tuvo como un momento, una lluvia de...
No, yo la vi, a mí me la dieron en febrero, vi la puesta y dije, ay, por Dios, me quiero matar.
Fueron una lluvia de críticas que cayeron varias semanas sobre el escenario.
Por Dios, sí. Igual le dieron, o sea, ya, tampoco, o sea, superémoslo. No, no fue... Yo siento que tampoco te puede ser tan terrible. No. A mí, no sé, yo... Siento que la gente de repente está demasiado exacerbada por redes sociales, porque sí, yo no voy a ver algo que no me gusta, se me olvidó.
No, yo te digo, rescato sobradamente esta versión, solo ya por el hecho vocal, y voy a, cuando finalice el programa, subo este momento, que lo tengo en el YouTube, lo voy a subir ahí a historias para que la gente, si no lo vio, lo vea, porque... Ese momento con toda la tropa ahí que te que estaba ahí como escoltando, fue hermoso, está súper bien actuado.
Ay, es que aparte
súper
que
bien cantado, obviamente.
Yo amo trabajar con actores, ¿viste los figurantes? Me encanta trabajar con ellos porque yo me reapoyo en ellos. Te tiran una buena onda y te ayudan. A mí me recontra ayudaron ellos. No, los
a pesar
amo.
De que saliste de la cabina de teléfono.
Pero todo eso, ellos era como, oye, y te doy esta idea. Porque yo les decía, por favor, ayúdenme, díganme qué puedo hacer acá, qué les parece tal cosa. O si es que veían que algo me incomodaba, me decían, me adapto yo. Son
divinos.
Los amo.
Vamos a escuchar.
¡Oh!
Bueno, acá estamos. Te voy a hacer, porque nos falta tan poquito tiempo para terminar, se me pasó como agua. Te voy a hacer un ping-pong de preguntas así rápidas. ¿Existe un rol de mezzo al que no podrías abordar por ningún motivo? Sea emocional, vocal.
Sí, vocal, mucho.
Que le decís definitivamente no. ¿Cuál sería?
No sé, los más de contralto, Ulrika, ponte tú una... Sí, Ulrika no lo haría jamás.
¿Y el rol que estás esperando en algún momento poder abordar?
Charlotte de Werther, se me dio a mi sueño.
Ah, bien.
Mi sueño.
Bien.
Sí.
¿La zarzuela es un género que te va o preferís pasar de largo?
No, me iría. Sí.
Ajá. Te
sí.
Tinca,
me
como
tinca,
dicen.
Me tinca.
Bueno, el currículum, que no tengo tiempo, pero hizo un montón de cosas hermosas.
Está en Google.
Claro. ¿Cómo ves actualmente esta profesión? Es un, en el mercado me refiero, ¿no? Uh-huh. Es una cosa compleja. ¿Cómo estamos?
Siento que es necesario más que nunca con lo que estamos viviendo, de las tecnologías, de que todo tan poco emocional.
Sí.
Creo que el teatro, todo lo que sea en vivo, es la conexión que necesitamos como seres humanos. Así que más viva que nunca.
Más viva que nunca.
Sí.
O sea que no es un género que te parezca que está
cero.
En extinción.
No. Hay que potenciarlo. Hay que potenciar todo lo que sea en vivo, todo lo que sea arte, todo lo que sea conexión emocional real, hay que potenciarla.
Estamos,
para mí, urgentemente.
Estamos viviendo en un tiempo que es
urgentemente,
todo ya, ¿viste?
Urgentemente, sí.
Sí,
darte el,
sí.
El tiempo de ir a una obra de teatro, tiempo de ir a ver un coro, tiempo de ir a ver una orquesta, sí. Absolutamente.
Porque en ese tiempo pasan emociones.
Necesario. Necesitamos conexión emocional.
Sí, tal cual. ¿Cómo viene tu agenda? ¿Podés adelantarnos algo?
Sí, bueno, ahora la próxima semana estrenamos Werther, después tengo Ipuritani en el Teatro Colón, después estamos haciendo con el Polifónico unos conciertos que son medio sorpresa.
Ipuritani, una ópera hiper difícil.
Sí, no, pero yo hago el rol de la mezzo, que es tranqui. Y Traviata, final de año.
Ah, final de año, sí. Tenés razón. Bueno, María Luisa Merino Ronda, te agradezco enormemente que
muchas
hayas pasado por acá por Música Crítica, por tu charla, por tus conceptos, para tan importantes, ¿no? Para ilustrarnos el mundo que viviste, que por ahí nadie lo conoce o no se imaginan que no cantabas. La verdad es que viniste a ofrecer tu corazón,
sí.
Acá, a la Argentina, a todos los teatros maravillosos que tenemos acá en el país. Así que bueno, quiero agradecer a todas las personas que escuchan semana a semana este programa, los mensajes que recibo, también a todas aquellas personas que nos siguen en Instagram, a mi gran operador, Ricardo Piñero, a la gente de los dueños de la Radio Amadeus por darme la posibilidad de este espacio tan cálido para mi proyecto que intenta educar, informar sin acartonamientos y acercar buena música y cultura a los oídos de todos los oyentes. Bueno, no se olviden nunca el consejito que estoy dando semanalmente. Si van a ver un concierto, no aplaudan entre movimientos y guarden los aplausos para el final. Muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias a ti.
Me encantó el programa y me encantó todo lo que nos contaste.
Bueno.
Muy interesante. Nos vamos a ir con la voz de María Luisa Merino Ronda. Ella es mezzosoprano y nos vamos con Mozart de su ópera La Finta Giardiniera en el rol de Ramiro con el aria... ¿Cómo se llama el aria?
Se la huye en Linsenfuge.
Esa. Es como el pajarito que se va, ¿no?
Sí.
Que huye. Nos vamos. Una hermosa producción del Teatro Colón de diciembre del 2022, si mal no recuerdo, con la Orquesta Estable del Teatro Colón, con la dirección del maestro Marcelo Ayud y la puesta en escena de Hugo de Ana, nada menos, ¿no? Disfrutemos. Chao, hasta la semana que viene.
Oh,
Piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Música crítica, una idea de Sabrina Ávalo. Te espera el próximo martes de 15 a 16 para seguir disfrutando del poder de la música.